Me quedé con ganas de casi de llorar. Así que vamos a subir un poco el tema, vamos a entrar en materia, porque el tipo es Vicente, amigo mío, somos como hermanos y lógicamente habla de esta manera. A mí me pone colorado, pero hay que entrar un poco. Mi charla, como ya ha dicho él perfectamente, va a tratar sobre el sufrimiento humano bajo una perspectiva médica. Ya con lo que dijeron antes el profesor Carlos Domínguez y Francisco Alarco, uno se queda un poco como preocupado porque el nivel que establecen difícilmente se puede llegar ni siquiera a comparar. Pero, en fin, como ha dicho Vicente, voy a tratar de explicar un poco una parcela que no conozco bien en cuanto a su aspecto, digamos, doctrinal, pero, en fin, uno tiene experiencia de haber sufrido y, lo más importante, de haber compartido sufrimiento. Llevo ya casi 40 años practicando mi profesión médica, soy pediatra, como otros compañeros que tengo el placer de verlos por aquí también, y en ese tiempo hemos atendido miles de niños, se nos han muerto muchos niños. Hemos hecho guardia de cuidado intensivo y eso, pues, sin duda ninguna, imprime una forma de ver la medicina desde un punto de vista humanístico, porque creo que es lo que a ustedes les puede interesar. Sin duda ninguna, no tengo más remedio que ir avanzando y voy a utilizar el concepto que ya se han explicado en las charlas anteriores para ir dando un poco de fundamento a lo que quiero transmitirle, ¿no? Pues nada, la experiencia que vamos a transmitir la he organizado en cuatro apartados, todos ellos lógicamente relacionados y, por supuesto, en la misma línea de lo que ya han expuesto los ponentes anteriores: la medicina, la persona, el dolor y el sufrimiento y, por último, cómo se puede hacer el abordaje desde la práctica clínica. En la medicina vemos que, por una parte, hay grandes logros y también importantes para lograr. Los logros de la medicina, todo el mundo lo sabe, basta estar con la prensa diaria para ir viendo qué barbaridad, lo que se ha conseguido, la descripción del genoma humano, la desaparición de esta enfermedad. Es decir, una serie de logros que sin duda ninguna enaltecen al ser humano porque forma parte de lo que es su obligación de buscar, encontrar y resolver problemas. Por ejemplo, la viruela, que se ha erradicado. Esto, qué duda cabe de que produce una gran alegría y hay que reconocer estos grandes logros como parte importante de este quehacer del ser humano, ¿no? Pues bien, junto a estos logros hay otras muchas paradojas. Por ejemplo, en la conferencia de Almaty celebrada en Rusia en el año 78, se estableció como un objetivo prioritario de la medicina a nivel mundial lograr el concepto o la idea de salud para todos en el año 2000. Ya podéis imaginar que en el año 2000 ni por asomo se pudo conseguir. Todavía a día de hoy estamos asistiendo a una auténtica injusticia porque hay mil cosas que conozco todo el mundo que hacen que la medicina, a pesar de sus avances, sea todavía una realidad paradójica, ¿no? Por ejemplo, es conocido el llamado holocausto silencioso, que significa que todavía cada año fallecen millones de niños como consecuencia de la malnutrición. Esta es la medicina en la cual estamos inmersos los profesionales. Y los profesionales, el profesional concretamente, el médico en mi caso, y otros muchos que sería totalmente aplicable al psicólogo, al enfermero, a la enfermera, cualquier sanitario que se acerca a un enfermo, tiene que más o menos reunir el mismo carisma, la misma perspectiva para poder acercarse y realmente ser útil. Por nada. No hay duda ninguna de que este señor, un médico italiano, definió a la perfección lo que debe ser la esencia de un acto médico. Si podéis curar, curad. Si no podéis curar, calmad. Y si no podéis calmar, consolad. Creo que ahí se resume la esencia de todo lo que debe ser un acto humano desde el punto de vista médico. Y sin duda ninguna, al final, el sufrimiento es la razón de ser de estas profesiones, ¿no? Y el sufrimiento implica que a las personas hay que atenderla como tal, como persona, no como casos de estudio ni como otro tipo de conceptos que están hoy día muy extendidos. Y esto es lo que, en principio, hay que definir como el objetivo fundamental del profesional. Por tanto, el profesional sanitario, que clásicamente hemos dicho que eran profesiones de tipo vocacionales, era una vocación que surgía de la parte más profunda de la persona, y estas vocaciones pues aparecían espontáneamente. En mi caso particular, curiosamente, fue una vocación extraña, porque yo acabé el preuniversitario y en el mes de agosto estaba en Barra, en la playa, y mi hermano mayor me dice: Antonio, yo voy a ser químico. Me dice: ¿tú por qué no haces medicina? Y yo: no lo sé. Y me hizo una pregunta allí, que yo me tenía que matricular a los 10 días en Granada, y empezaba a dar vueltas y me dijo: me voy a matricular medicina, porque creo que a mí me gustaría eso. Esta fue la idea inicial, pero en el fondo, lo que él descubrió en mí es que a mí me gustaba estar pendiente o cerca de las personas. Y esto fue, creo, la motivación que a mí me movió. Por tanto, la vocación es fundamental. Hoy día yo creo que no siempre es vocacional, pero debe ser vocacional. Y el ser vocacional significa que de alguna manera uno recupera parte de la esencia de tu persona, de tal manera que te invita a que te ofrezcas, a que te entregues al cuidado de otros. Y esa es la parte que realmente una dimensión importante, que es la dimensión espiritual de las profesiones sanitarias, ¿no? Y esa dimensión espiritual, se ha dicho que cuando la persona que tiene una profesión de este tipo y se acerca a una persona que está enferma, se establece un diálogo que hay que considerarlo como un espacio sagrado, porque de esa unión, de esa compenetración, ambos pueden crecer como persona y espiritualmente. Por tanto, es un espacio sagrado que hay que identificar y reconocer. Y además, ese espacio sagrado, cuando está cerca de personas que sufren, en el caso nuestro somos pediatras, pero que duda cabe que muchas veces el sufrimiento del niño, cuando lo sufre el padre, incluso lo sufre con mayor intensidad que si fuera en el mismo. Por tanto, esto lo podemos vivir muy de cerca, ¿no? Pues esa cercanía al sufrimiento que sufren las personas que están cerca de nosotros, esa, digamos, intensidad, esa densidad de sufrimientos, sin duda ninguna, van marcando nuestra forma de ser. Porque un profesional de este tipo de cuestiones no se hace de entrada. Hay que ir recorriendo etapas, ir madurando, ir viendo cómo los propios pacientes y los familiares nos van madurando. Vamos continuamente aprendiendo de ellos. Y esa escuela, ese aprendizaje es esencial para cualquier profesión sanitaria. Claro, conforme uno va evolucionando, madurando en esta profesión, qué duda cabe de que se espera que si realmente uno le da el sentido y significado que tiene, se debe ir madurando, se debe ir equilibrando a la persona, adquiriendo cada vez más profundidad y siendo una persona cada vez más íntegra, ¿no? Todo esto es lo que en definitiva va controlando y definiendo al profesional sanitario, ¿no? Se dice mucho que es clave el control de las emociones, ¿no? Y ciertamente es un tema importante. Incluso se critica a veces la sobreimplicación. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Realmente los psicólogos me corrigen, pero yo lo voy a contar un poco lo que a mí me ha pasado. En ese sentido, por ejemplo, sin duda ninguna, el control de las emociones es importante. Es importante en la medida de que uno sea capaz de actuar correctamente y de que no nuble el conocimiento ni la atención al paciente. En esa dimensión, sin duda ninguna, hay que controlarlo. Pero que uno llore con un paciente, eso yo pienso que no es un problema. Yo sigo llorando con un paciente y no tengo ningún problema en reconocerlo. Cuando yo era médico residente, en Granada, un compañero, el doctor de Moral, era donde realmente se hacía la única oncología pediátrica que se hacía. Y por esa época había un paciente, José Manuel, que lo recuerdo perfectamente, que tenía una enfermedad mortal, ¿no? Bueno, yo lo veía en el hospital solito y yo por los fines de semana me lo llevaba a mi casa y compartía con mi hijo, ¿no? Y, bueno, venía, pues, y cuando se nos murió, aquello fue un drama familiar. Entonces, en esa dimensión sí que hay que tener cuidado, porque realmente uno no puede implicar su movimiento en cosas tan emotivas, tan dramáticas, pero el estar, digamos, viviendo, compartiendo, cada uno en la medida que crea que es más oportuno, o su forma de ser, yo creo que eso no tiene ningún problema. Lo único que el control de las emociones creo que es importante es sencillamente para que la actuación médica y humana no se pueda alterar. En esa dimensión creo que tendría que ir. Y eso, finalmente, hay que conseguir que haya un autoconocimiento, saber por qué yo realmente me dedico a esto, cuáles son las raíces más profundas de mi actuación profesional y de mi vocación, porque si no es así, veremos después que hay o puede haber complicaciones y actuaciones que no son las deseables, ¿no? Es decir, este autor Kennedy, que la autoconciencia implica el desarrollo de una conciencia que permita al clínico atender y evaluar las necesidades del paciente, el entorno de trabajo y su propia experiencia subjetiva. Por tanto, eso sí que es importante que poco a poco se vaya perfilando para ir sabiendo dónde está. Aquí tenemos, por ejemplo, que este autor describió perfectamente la función del médico. La función del médico es la herramienta terapéutica por excelencia de cara al enfermo, ¿no? Y de cara también a nuestra perspectiva. Pero el profesional sanitario, evidentemente, y todo el mundo es consciente de ello, se encuentra con ciertas dificultades para poder ejercer esta profesión en esa dimensión que hemos descrito antes, ¿no? Y nos encontramos con problemas derivados de la propia formación profesional y también problemas derivados de la práctica clínica. En la profesión, por ejemplo, nos encontramos que en la Facultad de Medicina pues casi no hablamos de esto. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, por falta de formación. Segundo, porque los currículums de medicina no contemplan prácticamente ni temas de bioética, muy poco, y mucho menos el tema de relación médico-paciente. Por tanto, eso es un capítulo que siempre está con. Y además, con los programas tan densos que difícilmente se pueden dedicar espacios a esta parte de la atención sanitaria que es fundamental, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos también que la literatura, pues, tampoco es en la cultura médica una fuente de información importante. En cambio, la parte de la psicología sí que hay una documentación, digamos, bastante importante y además bastante profunda, ¿no? ¿Qué ocurre en las escuelas de especialidades? Pues, le voy a contar un poco la experiencia nuestra. Nosotros tenemos una escuela de especialidades que fundó don Antonio Balboa en su día, que ha sido la fuente de, probablemente, de las más importantes cátedras nacionales que vienen aquí. Y ahora mismo tenemos un grupo de residentes, unos 20 residentes, que vienen de Alemania, de Francia, de Marruecos, de Venezuela, vienen a formarse con nosotros. Bueno, pero se forman con nosotros, pero no tenemos tiempo de dedicar a una formación, digamos, organizada para que entiendan bien cuál es la parcela humanística o espiritual de la medicina, porque no hay tiempo. Sencillamente estamos corriendo permanentemente y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, le podemos transmitir a veces pues, lo que es el currículum oculto, cómo uno se va comportando continuamente sin que hable mucho, pero que se va transmitiendo una forma de hacer las cosas, ¿no? Esto creo que es una deficiencia importante, pero créeme que realmente el tiempo que tenemos pues, es mínimo, y mucho más ahora que habéis visto la manifestación que hay en Nevada pues, como consecuencia de una de estas situaciones desde el punto de vista laboral. Luego nos encontramos a veces con situaciones pues, realmente que te dejen perplejos, ¿no? Tuvimos un caso, yo tuve un caso hace ya un par de años, ¿no? Un diagnóstico de un niño de unos 6 meses diagnosticado de una enfermedad que era mortal. Cuando hice el diagnóstico, tuve que llamar a los padres, pasé al despacho, y una médico residente, una chica estupenda, inteligente, pues muy buena persona, cuando entré para explicarle a los padres el diagnóstico y el pronóstico, que tendría muy poco tiempo de vida, pues esta chica, que es una chica estupenda, bien informada, dio la vuelta y se iba. Digo, pero ¿dónde vas? No, no, es que estas cosas a mí, lo paso muy mal. Digo, mira, perdona, pero es que estas cosas necesitamos vivirlas para poder, digamos, después compartir lo que está ocurriendo. Entró conmigo, oyó la explicación y acabamos los padres, ella y yo llorando, ¿no? Eso es lo más, entiendo que es lo humano, ¿no? Os digo esto porque realmente en la profesión nuestra pues hay mucho por hacer desde el punto de vista de la persona y de su atención desde el punto de vista de lo que es el sufrimiento, y estos son hechos que realmente se pueden vivir y que son de diario, ¿no? Y luego nos encontramos también con otros aspectos, por ejemplo, lo que llamamos la medicina basada en la evidencia. En el siglo pasado, en los años 60-70, la medicina era, yo diría, una medicina que cada uno hacía lo que buenamente podía, con una amplísima variabilidad clínica. Y esto implicaba que el mismo problema, 4 médicos lo hacían de forma distinta. Y aparecen estos señores, Archie Cochran y John Weber, que crearon un nuevo cuerpo de doctrina, lo publican en la revista JAMA, muy importante en nuestra materia, y describen un nuevo paradigma para que se enseñe la medicina y el ejercicio profesional de una forma distinta, que es la medicina basada en la evidencia. Y esto ha cogido tal cuerpo de doctrina que parece que es como un bomba de fe. Hoy día va uno a cualquier congreso, y eso, nuestro compañero Carlos Moreno, que ha criticado muchas veces esta historia, va uno a los congresos, es que la evidencia científica dice esto, y todo el mundo se cae. Claro. Pero es que la evidencia científica de hoy, a las 2 semanas, ya no es tan evidente, ya ha bajado el nivel. Claro. Esto ha creado realmente una deformidad, siendo esto muy importante, que ha sido un logro importante en el saber médico de la práctica, hoy día se ha magnificado hasta tal punto que nos hemos olvidado de algo que es fundamental, y el paciente que piensa, y el aspecto humanitario de la sanidad que piensa. Y esa ha surgido una nueva corriente, la corriente de la medicina humanizada, que está ahora mismo teniendo un cierto protagonismo, justamente para intentar corregir estas desviaciones que aparecen en el conocimiento y en las revoluciones científicas que amparan nuestro saber, ¿no? Y luego en la práctica, en los problemas diarios, pues lógicamente el médico que está en contacto con personas que sufren, pues a veces tiene también consecuencias. Si no hay una buena estructuración de lo que es la conciencia de este acto tan humano, si no hay una buena formación, si no está claro por qué hacemos las cosas, qué duda cabe de que antes o después el contacto continuo con personas sufrientes nos va llegando, nos va haciendo mella, y puede incluso que esto acabe agotándonos. Y aparece un cuadro que es lo que llamamos la fatiga de compasión. Esta fatiga no es más que eso. La huella que va dejando en nosotros, el oír y el ver padecer a otros, sin que tengamos recursos humanísticos o espirituales que puedan contrarrestar. Y esta parcela, pues, es una parcela importante que el médico debe conocer, ¿no? Luego aparece otro fenómeno curioso, que es el síndrome del burnout, ¿no? Y la satisfacción de compasión. La satisfacción de compasión es lo contrario. En aquella persona, aquel profesional, que realmente tiene unos conocimientos, que ha elegido una profesión vocacionalmente, que se ha formado, que ha ido recorriendo su maduración humanística, espiritual, pues sin duda ninguna, cuando hace este tipo de labor, encuentra una satisfacción que lo hace sentirse realmente una persona útil. Eso te enriquece y neutraliza los efectos negativos de esa teórica o posible fatiga de la clase. Por tanto, son dos términos antagónicos, pero son dos realidades, ¿no? Y como un ejemplo más de esta situación, consecuencia del acto profesional, tenemos el conocido burnout, que se produce en todas las profesiones, pero en la escena sanitaria también es importante porque cada día lo vemos más. Yo he llegado a ver a una compañera excelente decir, es que yo odio a los enfermos. En un acto, digamos, puntual, cuando estaba sobrepasada, estaba la criatura un poco fuera de sitio, para decir eso que rompe por completo lo que debe ser un acto humanístico de este tipo de profesionales, ¿no? No más que una situación donde el profesional ya no tiene, digamos, no solamente una inconformidad con el paciente, sino con el entorno laboral. Y eso genera en su persona tres tipos de fenómenos, ¿no? Es un agotamiento emocional, una despersonalización y, por último, una baja realización personal. Y esto se traduce, lógicamente, en que hay trastornos del sueño, apatía, dificultades para establecer relaciones, dificultades para ir a trabajar, en fin, una serie de manifestaciones que finalmente hoy día incluso ya está reconocido como una situación que requiere incluso un tratamiento de tipo psicológico y médico. Por tanto, esto es lo que realmente dificulta que el profesional sanitario pueda circular con las dimensiones que hemos dicho. Y hoy día ya se puede imaginar en Granada, pues lógicamente, por lo que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, con esta reforma, pues se puede imaginar lo que estamos viviendo algunos profesionales que practicamos la medicina en estas condiciones. Todo esto, lo raro es que no haya más. El segundo capítulo que decía era el del dolor en funcionamiento. Ya de alguna manera se comentó en las charlas anteriores, y vamos a pasar un poco más rápido. Tiene lógicamente el dolor dos niveles, ¿no? La perspectiva psicológica, perdón, la perspectiva física o biológica, y una perspectiva de tipo de otra dimensión que es el sufrimiento, ¿no? Sin duda ninguna, en esta primera noción, vemos como el dolor no es más que una reacción ante un estímulo sensitivo perjudicial. Esto va por una vía nerviosa, va por la vía ascendente y llega hasta la corteza cerebral, y arriba en la corteza no solamente se controla la percepción del dolor, sino que también se controlan y se establecen actitudes para el futuro. Cuando venga un nuevo episodio doloroso, uno tiene ya una historia previa a la que poder reaccionar. Y la segunda perspectiva del dolor es mucho más rica y compleja, que sería aquella en la que la experiencia dolorosa deja una huella que no es innata, que es adquirida, y como es adquirida, nos predispone a que en el futuro podamos comportarnos ante otras experiencias dolorosas de una manera o forma determinada. Y aquí ya interviene, como ya decía su día Carlos Domínguez, la memoria, la imaginación y la inteligencia. Hay muchos tipos de dolor. Freud decía que de estos tipos, a nosotros que nos interesa, es el dolor que aparece como consecuencia de la enfermedad que nos hace descubrir nuestra limitación, nuestra finitud. Scherer describe también pues, los cuatro estratos del dolor: un dolor somático, sensorial, que es el dolor físico, el que afecta al yo, y un dolor, el estrato espiritual, que es la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. El dolor físico tiene también una serie de actitudes para su interpretación. Hay muchas, ¿no? Pero vamos a poner solamente esta también. Al dolor se le tiene un temor tremendo, se teme incluso muchas veces más antes de que aparezca el dolor. Se teme al dolor antes de que venga. Y eso, estamos en una cultura donde el dolor prácticamente no interesa. De hecho, ha habido un importante desarrollo de la medicina analgésica, desde la creación de la primera unidad del dolor por el profesor Boniker, pues hasta el día de hoy podemos decir que el dolor físico, biológico, está perfectamente controlado, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Esta es la parte de la biológica, donde los conocimientos han llegado incluso a conseguir sedaciones importantes para controlar esta parte, ¿no? Pero el dolor realmente hay que evitarlo, pero hay que saber integrarlo, que es un dato, un hecho biológico que, fuera de pensar que puede ser algo negativo, una teoría de tipo, una interpretación dialéctica, estima que es algo negativo, pero que en el fondo, una buena lectura hace que sepamos que este tipo de sensaciones finalmente nos protegen frente a otras cosas. Por tanto, aunque sea algo negativo, en el fondo hay que interpretar el dolor como algo que nos sirve para protegernos de ciertas situaciones problemáticas o peligrosas. Por tanto, el dolor en esta interpretación dialéctica es algo bueno. Y si es algo bueno, pues lo podemos decir, por ejemplo, en esta enfermedad. Hay una enfermedad que es la analgesia congénita. Muy rara, será una por millón de habitantes, ¿no? Pues el que sufre esta enfermedad no tiene sensación ni dolorosa ni de temperatura, y son personas que
le cae un agua hirviendo y ni se entera. Por tanto, no pueden establecer mecanismos para evitar sufrir más de lo debido. Por tanto, el dolor, en este sentido, es una cuestión positiva, aunque hay que evitarlo. Este segundo apartado habla del sufrimiento como carencia de bienestar y sentido, ¿no? El bienestar ya sabemos lo que es, la propia definición de salud de la OMS lo define muy bien, ¿no? Sería algo así como la situación ideal donde el individuo se siente plenamente realizado y está ausente de cualquier tipo de daño, molestia o preocupación. Este bienestar, cuando no está presente, entonces parece que hubiera algún sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento sería la carencia de bienestar. Cualquier circunstancia en nuestro antecedente, la forma de padecerlo, que realmente nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos infelices, ¿no? La pregunta acerca del sufrimiento, o del sentido del sufrimiento, creemos que la hizo muy bien hecha Robert Spiman, y la pregunta realmente debía ser acerca de la experiencia de la falta de sentido. Pues en esa experiencia consiste el verdadero sufrimiento. Por tanto, ¿qué sentido tiene la experiencia de los sinsentidos? Sería algo antinatural. Por tanto, la clave estaría en que la única manera de superar el sufrimiento y de convertirlo en algo útil es encontrarle un sentido. Ya en las conferencias anteriores quedó bastante claro este aspecto. Por tanto, ¿qué sería el sufrimiento pleno y el sentido pleno? Pues el sufrimiento pleno consistiría sencillamente en aquel dolor y sufrimiento que lleva a la persona a no encontrar ningún sentido a lo que está padeciendo. Cuando no hay esperanza ninguna, cuando el ser humano está sufriendo, y mucho más, cuando hay enfermedades graves o terminales, donde no hay y no se encuentra un acompañamiento o algo que justifique de alguna manera que eso pueda ser, digamos, sobrellevado, aparece lo que es el sufrimiento pleno. Cuando no hay sentido ninguno y la persona se encuentra debilitada y padeciendo, digamos, de una forma importante, ¿no? Y se encuentra un sentido pleno cuando realmente hay personas que, a pesar de estar padecido por un sufrimiento pleno, han sido capaces de encontrar algo que les ha, digamos, ayudado o acompañado a sobrellevar esa carga. Entonces aparece una dimensión importante para poder interpretar que hay fórmulas, el ser humano tiene, la persona tiene recursos psicológicos y espirituales que pueden darle un sentido al sufrimiento. Y de esta manera se puede incluso, digamos, sobrellevar cuando venga una carga tan desagradable que tiene con nosotros. En ese sentido, el decálogo espiritual de Dostoyevski ya lo decía muy claramente, dice que le busca la felicidad en tus lágrimas y encontrarás la felicidad en los mismos sufrimientos. O el propio Víctor Plan, que define muy bien que en realidad ni el sufrimiento, ni la culpa, ni la muerte pueden privar a la vida de su verdadero sentido. Ahora comentaremos la justificación de estos planteamientos, ¿no? La persona, ya se habló también en las charlas anteriores, pero desde el punto de vista, digamos, sanitario, pues la persona tiene una dignidad y hay sus paradojas, que las explicó perfectamente el profesor Domínguez, ¿no? Carlos Domínguez. La dignidad de la persona es un término bastante ambiguo, además cada persona es distinta y por tanto el profesional cuando se acerca a una persona tiene que entender que se acerca a un ser humano que tiene una interpretación de la dignidad y de su realidad peculiar. Y ese acercamiento a esa peculiaridad es muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y el ser humano, pues nada, es una paradoja, como ya se explicó en su día, que oscila entre la plenitud y la insatisfacción. Esa, el niño cuando nace, tiene más crecimiento, poco a poco es consciente de que realmente se encuentra entre una novia continua de insatisfacciones, de frustraciones, y a Bernard Shaw que el ser humano, la catástrofe del ser humano es que cuando se cumple su deseo es una catástrofe y cuando no se cumple también. Y esto en definitiva lo que lleva al ser humano es a entender su finitud, la parte humana, que realmente no es todo. No es todo porque hay una parte mucho más profunda, una conciencia de plenitud, que es lo que realmente hace que el dolor rompa esta dualidad y aparezca el sufrimiento como algo muy profundo. ¿Y cómo afrontar desde esta perspectiva el dolor? Lo primero son actitudes que nos permiten vivirlo de un modo constructivo. Y son dos negaciones: no evitarlo y no identificarlo. No evitarlo no en el sentido de olvidarse con él o poner resistencia, no. Es de que interpretar que es forma parte de nuestra naturaleza y por tanto tenemos que aceptarlo. Esa aceptación ya es un dato que ayuda a su comprensión y a su integración en la persona. Y no identificación porque lógicamente no nos podemos identificar con el dolor porque la persona es algo mucho más profundo del ser sufriente o del ser que tiene dolor. tiene una dimensión profunda, bastante más infinita o más amplia, que permite que esto pueda ser, digamos, evitado esta identificación. Pues no reduciría a la nada, absurdo, y realmente no tendría una salida muy adecuada. Por tanto, no hay que convertir el dolor en sufrimiento, esto es aceptando que forma parte de nuestra naturaleza y que aprendiendo a vivir con el dolor, a darle sentido, a interpretar que cuando una persona sufre su naturaleza biológica, su corporalidad y finalmente hay algo mucho más profundo, su conciencia de ser pleno, que es muy distinto. Son dos espacios diferenciados donde realmente hay que aprender a cultivarlo en el paciente. Cultivar esta dimensión tan delicada en momentos críticos donde hay sufrimiento no es fácil, pero la simple actitud de tener claro esta idea, sin duda ninguna, cuando uno se acerca a la persona que está sufriendo, hay una empatía, hay una serie de acuerdos tácticos, y que poco a poco se va entrando en la persona y se va, digamos, transmitiendo esta idea que estamos comentando. Y además, hay una oportunidad de crecimiento y transformación, porque cuando realmente se consigue que el sufrimiento tenga sentido, que lo hagamos trascender, esto nos humaniza, nos pone en una dimensión realmente mucho más real y nos hace ver una realidad tangible como algo que es una oportunidad para crecer y para crecer espiritualmente y humanamente. Por tanto, si conseguimos que esto sea así, qué duda cabe de que vamos a experimentar una transformación en nuestra propia concepción de persona. Y esa transformación es esencial, es clave. Es como si subiéramos un escalón en la escala espiritual del individuo. Ha trascendido, ha sido capaz de olvidarse de la realidad y darle una dimensión nueva que puede alcanzar un acontecimiento muy positivo para que pueda crecer posteriormente como ser humano y como profesional. Como decía este autor, el sufrimiento es necesario o está presente hasta que se demuestra que es innecesario. Entonces desaparece y somos capaces de interpretarlo de esta manera. Por tanto, el profesional que va reuniendo este perfil poco a poco y que tiene que ir madurando en su carrera profesional, pues debe reunir una serie de recomendaciones o debe ir aprendiendo una serie de recomendaciones para acercarse al sufrimiento, a la persona que está enferma o que está acompañada por enfermo. Lo primero es que tiene que estar bien situado, tiene que estar todo este tipo de comentarios, tiene que tenerlo claro para que realmente el estar allí sea un estar, digamos, eficiente y que sea realmente útil. El acompañamiento va a depender, lógicamente, de la fe que se tenga en la vida. Si es una persona, digamos, con convicciones profundas, sólidas, humanitarias, no diga más, por supuesto, religiosas, ¿no? Pues eso siempre va a ser una ayuda y para acercarse a la persona y para acompañarla. Hay que tener también fe en la persona enferma. Fe en el sentido de que hay que saber que son seres humanos, cada uno tiene su particularidad y hay que entrar en ella, hay que establecer un diálogo y ver en qué dimensión está, en qué dimensión podemos establecer un diálogo más o menos homogéneo, y eso es clave, poder, digamos, identificar la situación de la persona y tener fe en que puede salir para adelante con algunos de los mecanismos que habéis podido comentar. Hay que tener, lógicamente, una cierta empatía, una compasión amorosa, que es lo que se lee rápidamente en el primer gesto que uno tiene al acercarse a la persona que está enferma o que está cercana a ella. Y, por supuesto, hay que acercar los límites que tenemos, no lo sabemos todos, no todo lo podemos resolver. A veces solamente puede ser estar al lado acompañando a uno que está sufriendo sin decir nada. Yo he estado muchas veces, se ha muerto el hijo de alguna persona que hemos visto desde el principio y ha habido momentos de silencio, hemos estado allí en silencio, la persona llorando, y sencillamente estás cerca de ella, a veces es más que suficiente, porque se está acompañando realmente, se está compartiendo algo que es trascendente para una persona y uno está participando en esa historia puntual, dura, difícil, pero está cumpliendo con algo que es de una profundidad importante. Y por último, el profesional tiene que convertirse en cauce de vida, en cauce de vida en el sentido de que tenemos que aprender a luchar contra la enfermedad, pero no a luchar contra el dolor, sino con el amor para intentar que la persona que está sufriendo sienta ese amor y de ese amor rescatarla, acompañarla e intentar reconducirla para que vaya intentando cultivar una dimensión, un sentido a su sufrimiento y que le sirva para crecer posteriormente. Por tanto, en la clínica ya, el abordaje clínico nos encontramos con dos situaciones distintas. Por una, el sufrimiento como un problema. Bueno, eso ya hemos dicho que esto realmente no voy a decir que está resuelto, porque aquí está el profesor Garde, que también anestesista, que sabe bien de lo que estoy diciendo, el dolor, pues el dolor físico, biológico, pues ha cambiado por completo. Hay un dolor, se pone anestesio, y hay distintas escalas de color, y todo esto pues se maneja bastante bien en la clínica, ¿no? Y luego está el sufrimiento como misterio y como condición existencial. Cuando el médico se encuentra con esta situación, pues en la persona ya hay que saber, incluso en el adolescente y en el niño de mediana edad, cuando realmente son conscientes de que hay algo que amenaza su integridad e incluso su vida, qué duda cabe de que se va a producir una convulsión en el niño y en los familiares que hay que conocer. Y este autor, Wilhelm Reich, por cierto, tiene un peinado que ahora diría, digamos, diría la moda, no sé de qué época es, pero me ha llamado la atención. Pues este señor describió tres, digamos, etapas en esta aceptación del dolor, o del sufrimiento. Una primera, una fase nueva, donde la persona se queda convulsa, no sabe reaccionar, todo se le viene encima, en estado casi depresivo, y de no entender bien cómo le puede ocurrir a mi hijo o a mí este tipo de acontecimientos, ¿no? Luego viene una fase de temor que es expresiva, ¿no? O expansiva, donde ya se van buscando explicaciones a otras personas, alguna vía de salida para este embrollo, y finalmente pues hay un diálogo y se va un poco soltando amarras, y se, si con la compañía del profesional o de otros profesionales se consigue que se llegue a la tercera etapa, a una nueva identidad sencillamente se está trascendiendo el dolor. Si se consigue esta etapa, que sería dar sentido a ese sufrimiento que se está padeciendo puntualmente, digamos que se ha conseguido un objetivo importante. Estas tres etapas están perfectamente definidas y el profesional las tiene que conocer. Cada una de ellas tiene un tratamiento distinto, un acercamiento y una forma de acompañar a las personas distintas, no solamente por las etapas, sino fundamentalmente por la persona. Cada persona la lleva de una manera distinta y cada ser humano requiere un abordaje distinto desde el punto de vista moral. Por supuesto que en la clínica hay que tener en cuenta ya dos aspectos distintos, que también han sido comentados y voy a repetir. Uno de ellos es no utilizar el dolor como una mortificación gratuita. Esto ya se dijo en la conferencia anterior, que vamos, no pone en ningún sitio que haya personas que quieran sufrir, porque eso les da más categoría espiritual, o crecen, eso es un error. Eso hoy día no se debe admitir en ninguno de los sentidos. Ni tampoco banalizarlo. Eso es bueno, esto no pasa nada, ¿no? El dolor está ahí y el sufrimiento también. Por tanto, en la clínica tenemos que darle la dimensión real que tiene. Es un hecho biológico y otro de tipo psicológico y espiritual que tiene o puede tener consecuencias porque atraviesa al individuo y lo puede vivir. Por tanto, hay que cuidarlo y tratarlo en la dimensión que realmente requiera. Y las actitudes que hay como herramientas clave, pues son varias, ¿no? Y el señor Carl Rogers definió la relación de ayuda como una relación en la cual al menos una de las personas que entran en relación tiene la intención de promover el crecimiento y el manejo de su propia vida. Esa relación es importante porque es el punto de partida también a continuación para poder ir acercándonos más a la persona sufriente, ¿no? Y esto realmente, esta relación permite que finalmente haya una persona con otra persona. Eso es esencial, que se vea al enfermo como una persona en el sentido más profundo y más amplio de la palabra. Es un nuevo yo que van haciendo y que permite que vayamos, digamos, viviendo una experiencia compartida. Ese acompañamiento de esa experiencia compartida es lo que le da una dimensión importante al acto médico y a su espiritualidad. Las actitudes que teóricamente debe tener la persona que se dedica a este tipo de quehaceres sanitarios, pues se pueden resumir de esta manera. Ha de ser una persona compasiva, que realmente comparta el sufrimiento, cada uno en la medida que entienda que puede implicarse, ¿no? Ha de ser una persona que tenga una cierta capacidad de hospitalidad, de acogimiento. Ha de tener también presencia, hay que estar allí, pero como hay que estar, no llegar allí y salir corriendo, sino huir del dolor. Hay que el paciente tiene que percibir que tú estás compartiendo aquello y que está dispuesto, y que tú estás dispuesto a atender sus demandas, sus peticiones, a veces sus caprichos, pues todo eso forma parte de un cortejo de comportamientos que el médico tiene que saber atender y modular de una forma educativa y, por supuesto, compasiva. Y por último, lo más importante es la incondicionalidad. Esto es de hacerse sencillamente porque de esta manera, cuando uno está en esta dimensión, sabe que hay que entregarse en cuerpo y alma. Si lo haces, lo capta el paciente perfectamente y los familiares. y si eso lo captan es porque realmente estamos haciendo algo de una forma totalmente ignorante. No se puede pretender esperar nada, ni gratitud, ni resultados, ni buenos resultados clínicos, ni un proyecto divertido. Nada justifica la incondicionalidad que debe tener un médico cuando ayuda a un ser humano a llevar esta carga a su estándar. Y nos encontramos también que en el abordaje clínico hay también una serie de acontecimientos que podemos, pues, ustedes lo pueden ver perfectamente, ¿no? Hoy día tenemos, por ejemplo, médicos jóvenes y incluso antiguos, médicos antiguos, ¿no? Que el ideal estético, pues, ha apartado por completo dentro del tema de la posmodernidad, el microrelato de la ética es la mía, mi ética es la que me interesa, pues esto está, lo vemos cada día, desgraciadamente, incluso en personas muy cercanas. Vamos viendo que este tipo de filosofía, esta forma de ver la vida, hace que muchos médicos, psicólogos, se metan en la profesión para tener una profesión y tener un sueldo. Esto en definitiva creo que está muy distante de lo que estamos diciendo. Y esto en el fondo no es más que una representación mal en esta profesión de lo que vive el mundo actual. Yo creo que el dolor no interesa, la justicia social tampoco interesa mucho, lo que interesa es el microrelato, lo que me pasa a mí, y es ético aquello que me va bien a mí. Y yo puedo decir, ya lo hemos comentado, el profesor Narbona, Molina está por ahí también, que ahora mismo estamos viendo en una movida que hay en Granada, pues curiosamente somos los canosos los que estamos más implicados en esta historia. Y los médicos jóvenes parece que no van a ellos. Esto no es más que, no tiene nada que ver, pero es un ejemplo que da, ilustra un poco el ver cómo ahora mismo con la gente más joven, pues da la sensación que tampoco capta muy bien lo que realmente está ocurriendo. Y por supuesto, aquí un ejemplo, un paradigma importante que ha tenido escuela incluso, tocado, ¿no? Este hombre resuelve casos y resuelve situaciones pues, puntuales, científicamente muy bien. Claro, esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Esto es realmente el prototipo de lo que uno debe ser un médico hoy día, ¿no? Realmente el médico debe estar preparado para atender personas. Y el verdadero resultado del sufrimiento debe ser un proceso de maduración, y por esa maduración se va a alcanzar la libertad interior, aunque tengamos una dependencia con el mundo exterior, ¿no? Víctor Frank, como saben ustedes, el campo nazi tuvo una experiencia muy importante de sufrimiento y ha dejado una teoría de relatos que son fundamentales para poder interpretar todo lo que hemos visto. Por tanto, el médico, las características del médico sanitario y también de la paciente que sufre, es estar ahí con presencia, con empatía, con incondicionalidad, eso es muy importante, ¿no? Y debe haber una armonía en nuestro mundo interior. Kerning ya describió muy bien que esta armonía interior, que no es más que un resumen de todo lo que estoy diciendo, debe convertirse en un imperativo ético. Si no está presente esta armonía, este convencimiento, esta, digamos, trascendencia del sufrimiento para acercarse y compartir con la persona que sufre, estamos incumpliendo una base fundamental. El primer principio que debe tener un médico es acercarse para ayudar. No puedo tener nada a cambio porque realmente rompería la ética y el fundamento moral de nuestra profesión. Por tanto, ¿qué debe hacer el médico? Humanizar la medicina, ¿no? Humanizarla no más que pues, darle un sentido humanístico, como mínimo, y según Diego Gracie, que es algo así como a nivel de la bioética nacional ha sido el referente más importante, pues dice Diego Gracie que humanizar es ayudar a otros a realizar sus propios objetivos. Por tanto, la medicina ha de ser una medicina humanitaria que ayuda al otro a conseguir sus objetivos y en el tema del sufrimiento, a trascender el sufrimiento y encontrar el sentido. También Martínez Lozano pues, habla de la espiritualidad como un sinónimo de humanidad en plenitud. Es muy importante porque todos estos conceptos realmente que ha aportado la literatura más reciente de personajes incluso que son conocidos, pues sin duda ninguna han dado mucha luz a poder interpretar desde la clínica lo que es el sufrimiento. Y otros autores, como Siebel, por ejemplo, habla que para que todo esto vaya, digamos, siendo una posible realidad, hay que tener en cuenta siempre la relación médico-paciente. Y esta relación médico-paciente, desde siempre, desde que la medicina existe como tal, ha sido una pieza clave para poder abordar el sufrimiento y el dolor. Y ese sufrimiento se ha convertido, o es, una pieza que no puede faltar nunca y debe alcanzar la máxima dimensión espiritual, ¿no? Y ya esta relación médico-paciente, hay muchos tipos, hay muchas formas, muchas escuelas, ¿no? Voy a dar alguna para que vean ustedes que realmente en esta dimensión esto ya pertenece mucho a lo que son casi los cuidados paliativos, cuando también hemos tenido, digamos, UCI pediátrica, que a lo mejor por niños que se morían, niños que tenían enfermedades pues, bastante duras y difíciles de llevar, ¿no? Pero bien, han, digamos, aportado bastante conocimiento para que el acompañamiento espiritual y humanístico pues, ayude acompañar a estas personas. Este modelo de relación médico-paciente de Manuel establece que varios tipos, ¿no? Los tres más importantes serían un modelo paternalista en el que tú te acercas al paciente, digamos, tú eres el que sabe, el otro deja en tus manos la decisión y finalmente aquello es totalmente asimétrico. Eso no sirve, ¿no? Un segundo modelo sería el modelo autonomista, donde el médico da la información al paciente y te quita de medio, y el paciente ya con esa información expuesta su problema y lo vaya, digamos, gestionando. Lo que realmente es importante es un modelo deliberativo, donde el médico, o el profesional sanitario, informa al paciente, le da la información necesaria, se pone en su lugar, se oye, se escucha sus sentimientos, su forma de ver la realidad, y entre los dos van construyendo un camino nuevo, que es cada vez un camino distinto, y pueden, digamos, ir circulando para ir sobrellevando esta carga y irla dando una cierta perspectiva. Este modelo parece que hoy día es el que de alguna manera nos ayuda, ¿no? Y los médicos tenemos que ir, digamos, utilizando modelos que sean realmente prácticos y útiles, ¿no? Otro autor, Henry Nouwen, que era profesor en Yale, en Harvard, pues dejó la profesión, ¿eh?, y se dedicó al cuidado de pacientes con graves deficiencias neurológicas, y dijo que el mundo, una definición muy importante, porque ha cambiado también otra forma, otra estrategia para poder atender la relación médico-paciente, que el mundo no se divide entre personas enfermas y sanas, sino personas sanas que cuidan a las anteriores, ¿no? Y este autor, pues, dice que partiendo del hecho de que todos somos seres humanos, que tenemos una parte sana, que son nuestros recursos, y una parte enferma, que son nuestras dolencias, pues se pueden establecer cuatro tipos de relaciones. Desde mi herida a tu herida, desde mi parte sana a tu herida, desde mi parte sana a la parte sana, cada uno ya tiene una explicación que no vamos a entrar, la importante es la última, desde sanador herido a sanador herido. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo, que también tengo heridas, me acepto a ti con mi recurso, que es la parte sana, y entre los dos vamos a descubrir cuáles son tus heridas y tus recursos para que entre los dos vayamos circulando y gestionando esto que nos ha tocado vivir, para darle un sentido y para irlo aprovechando de la mejor manera posible. En definitiva, aprender a sobrellevar algo dándole un sentido mediante esta estrategia de relación médico-paciente. Otro tipo de estrategia que también hay publicada, que es esta que establecía Carl Rogers, que era el asesoramiento, el consejo espiritual, ¿no? Es una relación de ayuda en la que el acompañante intenta estimular y capacitar al otro para que ponga en marcha sus propios recursos. La base fundamental es conocer a la persona, ver cuáles son sus recursos y estimularlo para que lo ponga en práctica y de esta manera hacer trascendente el sufrimiento que está padeciendo. Tiene ya una serie de actitudes básicas de ayuda que son la aceptación incondicional, la autenticidad y la empatía con el paciente. Y una tercera es la de Breivak, que no es más que una buen Breivak que establece una estrategia de relación médico-paciente basada fundamentalmente en lo que decía Víctor Frankl. Cuando resulta imposible modificar el sufrimiento, como ocurre en las enfermedades incurables, hay que buscarle un sentido. Y en cómo se busca ese sentido, ¿dónde está la clave? En la forma de buscar el sentido del sufrimiento, donde está una clave importante. Incluso en las personas que están en la última etapa de su vida por una enfermedad incurable o muy grave, en la forma en que se busca ese sentido es donde hay una fuente de aprovechamiento para poder acompañar a la persona y sacarla de aquí. Como digo, este señor, Wayne Breivak, consiste, tiene una serie de estrategias, de terapias de grupo, etcétera, una serie de ejercicios, y de esta manera pues, ha publicado también unas estrategias de relación médico-paciente, que seguramente haya enlazado a la gente con experiencia en este sentido. Yo solamente las quiero tratando porque las he leído y alguna vez hemos practicado con esto. Y por último está la terapia de la dignidad, de Chochinov. Chochinov establece que el sufriente, la persona que está con una enfermedad grave, o tiene realmente un conflicto importante con una enfermedad, ve que está amenazada su dignidad. Y esa amenaza hace que tenga un comportamiento depresivo, que se aísle y que vaya, digamos, empobreciéndose humana y espiritualmente. Entonces, la estrategia de este autor consiste sencillamente en recurrir a la dignidad mediante una serie de estrategias también de tipo psicológico y de relación médico-paciente para, aprovechando la dignidad humana, sacarlo de esa situación, igualmente acompañarlo para que haga trascendente su dolor y su sufrimiento. Y por último, ya para terminar, y creo que no vivimos más de tiempo, yo diría que yo soy religioso, soy católico, lógicamente soy yo, cuando me acerco a una persona, aparte de todas estas teorías y todas estas, digamos, realidades que vamos viviendo, pues cuando me acerco a una persona o una familia y realmente son religiosas, yo no puedo sustraerme a entablar una conversación, una dinámica donde podamos entendernos en una dimensión, digamos, idéntica. Y para nosotros, pues lógicamente, no es más que una interpretación del sufrimiento y del dolor, que yo diría que es lo que podríamos llamar la cristología del dolor y del sufrimiento. Obviamente, cuando uno está compartiendo este tipo de historias, y la persona muchas veces no es religiosa, si viene abajo y es humano, pasa a todos, ¿no? Pues sí que tenemos realmente un cuerpo de doctrina que creemos que tiene una fundamentación, yo diría incluso dialéctica, ¿no? Importante, ¿eh? Para el creyente como nosotros, como yo, por ejemplo, pues me acerco a la persona y establecemos un diálogo y poco a poco vamos entrando en materia. Y vamos viendo cómo Cristo pues sufrió como ser humano, pidió ayuda al Señor, su Padre, y su Padre no intervino. Y no interviene porque Dios no interviene en las leyes de la naturaleza, no interviene en la libertad. Si llega a intervenir, si llega a bajarlo de la cruz, esto no hubiera servido. Por tanto, esta dimensión de Cristo sufriente es la que, de alguna manera, a los creyentes, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, pues nos hace entender mucho mejor por qué el sufrimiento tiene sentido. Porque realmente si Cristo no ha sido débil hasta el punto, Dios no ha querido romper la libertad de Cristo en la cruz y le ha permitido que sufra, pues probablemente esto quiere decir que si queremos una religión donde no se sufra, vamos a buscar otra porque no sirve. Por tanto, en esta religión, en esta creencia, en estos seguidores de Cristo, está claro que tenemos un ejemplo muy claro de cómo hay que interpretar el dolor. Hay que evitarlo, está clarísimo, hay que integrarlo, hay que sobrellevarlo, pero hay que pedirle a Dios, o hay que pedirle por la persona, que hay que pedirle a Dios que nos enseñe, como enseñó a Jesús, al momento crítico donde venga esta circunstancia, que sepamos afrontarlo, que sepamos vivirlo y que sepamos darle la trascendencia de vida para sentirnos que realmente estamos imitando lo que hizo Cristo en la cruz. Esto creo que tiene una fundamentación dialéctica, al menos para mí, y cuando establezco estas conversaciones con personas, pues se lleva a una sorpresa que muchas veces me estoy acordando ahora del último niño que se murió. Ya afortunadamente en estos últimos años se le muere mucho menos. El penúltimo que se murió era un padre que tenía 6 hijos, era un hombre creyente, y los 5 anteriores han sano, y este 6º pues lo vivimos muy intensamente, ¿no? Y empezamos a hablar en esta terminología, y lógicamente al final, cuando se muere el niño, el hombre me da un abrazo y quedamos los dos allí llorando de una forma pues muy emotiva, ¿no? Y es que habíamos entendido realmente que eso no era malo, y ese sufrimiento tiene sentido, y tiene sentido porque Dios respeta la libertad del hombre. Lo que hace falta es pedirle que sepamos afrontarlo, y cuando llegue el momento, que no nos juntamos, sino que necesitamos más ayuda para que al final sepamos interpretarlo, integrarlo y sobrellevarlo de la mejor manera. En fin, no sé si me ha pasado mucho en el tiempo, pero esto es un poco lo que quería transmitir de la experiencia de un pediatra que he venido todavía. Muy bien, muchas gracias.